Le vamos a dar los muy buenos días al doctor Mario Rovere. Mario Rovere, Eduardo Anguita y Mariano Grandi, lo saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Buen día, doctor.
Gracias. Doctor Rovere, usted en la actualidad es director de la Escuela de Gobierno de Salud de la provincia de Buenos Aires. Acompañó al ministro de Salud, Mario Goyán, cuando años atrás él fue ministro de Salud de la Nación y usted fue viceministro. Pero además, mi amigo Pancho Leone siempre me habló de usted como un sanitarista. Y la verdad que viendo su trayectoria, usted precisamente tiene posgrados en materia nada menos que de epidemiología y administración hospitalaria. Entonces, yo lo dejo hablar, porque ¿cómo le voy a hacer una pregunta a alguien que años atrás hizo posgrado justamente en los temas que hoy todos estamos interesados? Mariano y yo lo escuchamos, después le haremos alguna pregunta, doctor Rovere.
¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias por la confianza también. La verdad es que estamos como sanitaristas enfrentando una situación absolutamente única. La habíamos estudiado en el capítulo Historia de la Salud Pública, prácticamente vinculado a la gripe, a la mal llamada gripe española ya por 1918-19. Y la verdad es que se trata de una situación que nos puso en alerta, yo diría, no voy a decir desde el primer caso, pero diría sí claramente el día que nos enteramos que China cuarentenaba 40 millones de personas. Ahí empezamos a tener la absoluta convicción de que había que prepararse y creo que a grandes rasgos, no quiero hacer una épica de esto, digamos, pero definitivamente creo que a grandes rasgos la Argentina se preparó fundamentalmente, digamos, en lo que hizo a las medidas preventivas por un lado y a la expansión de la capacidad instalada para afrontar una estructura de proporción de casos que mostraba, digamos, que hasta un 5% de los casos podían necesitar terapia intensiva. Se sabía que esta enfermedad, se empezó a saber que esta enfermedad es altamente contagiosa, no es tan letal como sus primos, el SARS y el MERS, y tiene una contagiosidad equivalente a la del sarampión, digamos que también es una enfermedad de altísima contagiosidad. Cuando la sociedad argentina, por supuesto, no estaba muy muy consciente de esto hasta que la enfermedad llegó a Italia, ahí, digamos, sobre todo las redes sociales, digamos, nos generaron un enorme temor, sobre todo en los sectores de altos ingresos de la Argentina, que acompañaron en los primeros momentos las medidas. Quisiera también mencionar un fenómeno, digamos, involuntario, si se quiere, vinculado a la pandemia, pero muy favorable, que es que justamente a través del dólar solidario, la proporción de argentinos que veranearon en el extranjero, digamos, durante la temporada estival, digamos, fue más baja que otros años. Si no, hoy tendríamos, digamos, que estar lidiando con otras cifras. Eso básicamente, digamos, es lo que ha venido sucediendo, y en este tiempo estamos, digamos, acercándonos a una zona de alerta fuerte respecto a la capacidad de nuestro país de absorber, digamos, si la curva se empieza a sostener en una presión hacia arriba, porque fundamentalmente porque estamos manejando una letalidad, que es la relación fallecidos casos, una letalidad bastante baja, más baja que Corea en la Argentina y más baja en la provincia de Buenos Aires que en el promedio de la Argentina, gracias a estos números. Si los números desbordan la capacidad de la terapia...
un comentario con cifras, sí. Y precisamente una pregunta referida a esto. Sí. Estaba viendo recién las cifras de un país como Colombia, que tiene una población relativamente similar a la Argentina, tiene un poco más de casos confirmados, pero 3 veces más de muertes.
Exacto,
es decir,
exactamente.
La Argentina tiene 3.600 muertes y Colombia tiene más de 9.000 con 300.000 casos confirmados, por supuesto eso incluye los recuperados, y la Argentina tiene 200.000 casos. Como usted dice, da la sensación de que en el conurbano bonaerense, es decir, del lado de la provincia de Buenos Aires, que es su ámbito de gestión, la tasa de letalidad es más baja. El ministro Daniel Goyán dijo hace pocos días, avanzamos a una situación crítica. Sin embargo, hubo una especie de rectificación aclarando que la capacidad de la terapia intensiva es buena. Bueno, usted, especialista en administración hospitalaria, monitoreando todo lo que pasa en el más de centenar de hospitales que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿qué nos puede decir respecto de lo que puede pasar en este mes que comienza, donde la Argentina ya registra, en el caso de ayer, datos nuevos contagios 5.241, menos que los días anteriores, muertos 53, menos que los días anteriores, pero bueno, me imagino yo con absoluta incertidumbre respecto de lo que puede pasar en los próximos días? Lo escucho, doctor Roberes.
Sí, bueno, en realidad, digamos, nosotros en este momento empatarle a la ciudad de Buenos Aires, podríamos decir así, la capacidad de respuesta ha sido verdaderamente un esfuerzo enorme, porque en la línea de base hace simplemente un año atrás, la ciudad de Buenos Aires tenía 4 veces más camas públicas por habitante que el primer anillo del conurbano y 8 veces más que el segundo anillo del conurbano. Así que digamos que aquí estamos prácticamente, igualando los derechos, a ambos lados de la General Paz, justamente por una brutal inversión que significó más que duplicación del número de camas de cuidados intensivos. De todas maneras, tenemos algunos pequeños frenos, que bajan la necesidad de terapia intensiva, dentro del cual privilegiaría hasta el momento, el uso de plasma de convaleciente, donde ya estamos, el sistema de hemoterapia de toda la provincia logró transfundir prácticamente a 1.000 pacientes. En el momento oportuno, es decir, cuando el paciente
empieza... Perdón que lo interrumpa, es impresionante lo que usted dice. Hablamos con Lore Chenique hace un tiempo y creo que la cifra que nos daba ella en el momento que la entrevistamos, hace un par de semanas, eran 500, o sea que se ha duplicado.
Exactamente. Nosotros en este momento ya tenemos, ya se han, obtenido arriba de 1.000 dosis y se han transfundido 960 al día de anoche, Y verdaderamente lo que notamos que funciona no solamente porque mejora el riesgo, baja el riesgo de fallecer, sino también porque baja la necesidad de camas de terapia intensiva. Y por supuesto que no compite, sino se complementa con otro ensayo clínico que ya comenzó sobre el uso de suero hiperinmuno de origen equino, ¿no?
Doctor Roberto.
Entonces nosotros estamos no solamente con la expectativa de tener más camas o camas suficientes de terapia, sino de necesitarlas menos. Por eso los números se ajustan en forma sistemática. Y por otro lado, las fases 1 funcionan. Esto es una cosa que también es importante señalar, que nosotros tenemos claramente inclinaciones de la curva que no se nota a veces cuando uno analiza los números brutos, pero la tasa de duplicación de casos, que es lo que más utilizamos para ver la velocidad, indica que después de la última fase 1, la curva se inclinó favorablemente, o sea, bajó la velocidad de contagios en lugares como La Matanza, donde ya en este momento estamos arriba de los 16.000 casos, ¿no?
Doctor Roberts, le quería preguntar sobre este famoso pico, ¿no?, de contagios, que es difícil saber si se produce, si estamos en el medio, si no estamos. Estamos comenzando el mes de agosto. De a poquito dejando el invierno, aunque todavía falta bastante, pero quiero decir, bueno, las temperaturas de ahora van en esa dirección, hace un poco más de calor y demás. ¿En qué momento cree usted que estamos del pico de contagios y de esta curva que usted dice que da algún signo de ser positiva, de tender a la baja? Básicamente, le pregunto en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde están concentrados la mayor cantidad de casos.
Claro, sí, sí. Bueno, tengan presente esto. Bueno, cuando yo le decía que la gripe española fue 1918-1919, no es un aproximado, sino que en realidad fue una pandemia que dio dos veces la vuelta al mundo. Y lo que estamos viendo nosotros en este momento en España, en pleno verano, con 1.500 casos diarios, digamos, en España, es la cifra más alta desde el confinamiento. Lo que se está viendo en este momento en Estados Unidos ya se está acercando, digamos, al doble de la cantidad de casos diarios que tenían en la época del pico de Nueva York. Claro. Indica que en la Argentina, en la Argentina la única chance de salir de fase 1 es que la población, que todos nosotros hayamos aprendido tanto que no necesitamos la fase 1 de la cuarentena porque nos autocuarentenamos, podríamos decir así, claro, con la el uso estricto de nuestras medidas de protección.
La responsabilidad social.
Hay modelos matemáticos que muestran, digamos, cuánto impacta que 3%, que 5% de la población no tome precauciones, digamos, y bueno, si ustedes ven fotos hoy de España, digamos, la noche española, concretamente, digamos, es la explicación fundamental por la cual tenemos 1.500 casos diarios. A mí me parece que el invierno es una amenaza, pero también el invierno impulsa a quedarse más en la casa, ¿no?
Hablamos con el doctor Mario Robre, quien recién mencionaba la cifra de infectados en La Matanza, una localidad que él conoce muy bien porque fue el primer decano organizador de la Facultad de Medicina de La Matanza. Y uno piensa, doctor Robre, la cantidad de universidades del conurbano bonaerense que en este momento están aportando investigadores científicos, están aportando tareas concretas que están recontra vinculadas con la tarea del ministerio que conduce Daniel Goyán, con las tareas que él, usted y todo el equipo que acompaña al gobernador Kicillof está llevando a cabo. Pero me quiero quedar con esto último que usted dice, que apunta a cuáles son las conductas que debemos llevar adelante, porque usted como sanitarista no sabe solamente de capacidad hospitalaria y evitar o intentar evitar una saturación de la terapia intensiva, sino del riesgo de las conductas sociales. Yo vivo en el barrio de Parque Patricios y le digo, ayer a las 7 de la tarde acá había igual o más gente que en épocas previas a la pandemia en invierno. Punto aparte, lo escucho.
Sí, bueno, nosotros no solamente, digamos, el potencial científico, creo que el gobierno nacional y provincial está, digamos, estamos al minuto, digamos, con las novedades, con vacuna, con suero, con plasma, con corticoides, es decir, todo lo que el mundo esté en este momento, digamos, le digo más, tenemos un monitoreo de noticias internacionales respecto a coronavirus, una especie de observatorio, y lo que notamos, y quería agregar además que no solamente los científicos, sino también ya los graduados de las universidades del conurbano. Yo tengo el orgullo de tener alumnos graduados de La Matanza que son residentes y que están hoy en hospitales que son, literalmente hablando, de trinchera, digamos, el Balestrini, el Parracien, digamos, el Simplemente Vita, digamos, son hospitales que son los que hoy están, digamos, sosteniendo concretamente ese número de casos, que es alto, pero claro, en un municipio del tamaño de una provincia con más de 2 millones de habitantes. Respecto a la población, yo hay una cosa que digamos, quizá me diferencio un poco de otros colegas. Yo creo que el miedo no sirve. Yo creo que en términos de comunicación, lo que verdaderamente sirve es el estímulo y la valoración de las cosas que la población ha hecho bien, digamos, y creo que la verdad de la cosa es que la población nos ha acompañado, no necesariamente por adhesión política, yo creo fundamentalmente por la comprensión, por los medios de comunicación, que generalmente son denostados, pero digamos, sin los medios de comunicación, en otra época, digamos, la gente ni se hubiera enterado que la pandemia existe, que es lo que tratan de hacer en Brasil desesperadamente el gobierno, que es que la gente no se entere de lo que está pasando. Así que yo creo que la población argentina, a grandes rasgos, hemos comprendido fuertemente que más allá de las indicaciones gubernamentales, digamos, esto es en defensa propia, literalmente lo que las medidas que se están tomando. En ese sentido, ver gente haciendo, tomando distancia física, digamos, en las colas, por el microcentro de Buenos Aires, yo estoy viendo casi por 95% de personas con tapabocas. Se ha vuelto como una prenda nueva, digamos, de nuestro sí. vestuario. Sí. Creo que me parece a grandes rasgos, digamos, que el esfuerzo los resultados y el esfuerzo están siendo razonables. Yo quiero también comentarles a ustedes que yo como sanitarista hubiera recomendado, de hecho no es que hubiera, hemos recomendado fase 1, digamos, pero sí sería importante señalar un gran éxito político, si se quiere.
Claro. Doctor,
que la provincia fuera fase 1 y que la ciudad fuera fase 5 hubiera sido un desastre. Así que fase 3, digamos, es una especie de solución salomónica de los dos lados de la General Paz, nos permite, digamos, 2 semanas de evaluación y, digamos, la idea de cuarentena intermitente es algo que mejor que lo hagamos circular, porque nada indica que el 16 de agosto la decisión va a ser abrir, tal vez los números nos indiquen lo contrario, ¿no?
Claro. Doctor, en cuanto a lo que fue hace unos meses la llegada del coronavirus a barrios vulnerables, tanto en la ciudad como sí. en la provincia de Buenos Aires, se sí. pensó en un primer momento, bueno, va a haber una catástrofe, incluso el gobernador del norte del país también auguró una catástrofe por la llegada a esos sitios. Pero la verdad que tanto en ciudad como provincia rápidamente se aislaron los casos y se los neutralizó, digamos. ¿Cuál fue la clave ahí?
Bueno, yo creo que hay una combinación de factores. A mí me parece que la primera es que la idea de que esta sea una enfermedad de sectores populares, digamos, tiene más de comunicacional que de epidemiológico. Los sectores, este virus tiene una contagiosidad que no va a distinguir, digamos, sectores sociales, y además aparentemente se mueve de centro a periferia, pero yo quiero señalar que así como ahora parece que la provincia está más interesada en cerrar que la ciudad, perfectamente puede haber un contraflujo, digamos, y que la ciudad se tenga que empiece a tomar medidas preventivas, porque recuerden que la sístole y diástole, digamos, de población normalmente en la ciudad de Buenos Aires es 6 millones de personas ingresan y egresan todos los días, digamos, para una ciudad que tiene 3 millones. Entonces, ¿de qué lado de la General Paz está el problema, digamos? Es eso, creo que lo que... Ahora, en tanto la letalidad, las medidas sanitarias funcionan en proporciones, no garantizan éxito totales, y aquí, digamos, cuando la gente de Rosario nos preguntaba si podemos estar tranquilos cuando estaban con muy bajos casos, mi respuesta fue ¿cuántos fósforos hacen falta para desencadenar un incendio, digamos? La verdad de la cosa es que el único número tranquilizante sería 0 casos.
Doctor Robert, nos quedamos sin tiempo. Le quiero hacer yo solamente un comentario, porque sabemos que hoy los trabajadores esenciales, tanto en el ambiente hospitalario, médicos, enfermeras, camilleros, personas que limpian las instalaciones, así como los agentes de seguridad, están muy expuestos, por supuesto, por el promedio de edad, la letalidad allí en más baja. También están expuestos quienes están en geriátricos y muchas veces los trabajadores de salud tienen que rotar su trabajo en un geriátrico con otros lugares, vale decir que tenemos una cantidad de lugares que son críticos, lo sabemos, además de los barrios populares. Así que bueno, lo escuchamos con muchísima atención en estos minutos de diálogo y por supuesto advertimos algo que los comunicadores tenemos muy presente: la comunicación del miedo paraliza. La comunicación donde uno se siente partícipe de algo que dura mucho tiempo y se siente protagonista hace que este sea un esfuerzo colectivo y no solamente algo que va de arriba hacia abajo y genera miedo. Dicho esto, discúlpeme, doctor Robles, seguiría hablando con usted, pero el programa es corto. Le mando un fuerte abrazo.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y es un excelente cierre porque es exactamente lo que pienso.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Robles.
Gracias,
Mario Robles, que trabaja con el gobernador Kicillof, trabajó en tándem con Daniel Goyán en La Nación, lo hace actualmente en la provincia.